Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio. Saludo a mi compañera Cintia. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos.
Hoy celebramos el Día del Médico, así que muchas felicidades a todos los galenos. Y lamentablemente, pues le comparto que falleció Jorge Eduardo Navarrete, un hombre, un académico, además un diplomático de este país. Hace unos días hablaba de los embajadores en Brasil. Él fue embajador en Brasil, estuvo en la ONU. Un tipo fantástico, la verdad es que en múltiples ámbitos de la vida diplomática y académica, estuvo cerca en su momento también de López Obrador, en algún trabajo, pero bueno, un hombre en el centro de Postlán, en la Universidad Nacional, excepcional, además una voz inolvidable y una inteligencia privilegiada. Descanse en paz el embajador Navarrete, a quien recordaremos con enorme afecto y admiración. Pues esta mañana platicaba al terminar el espacio informativo en ADN que conduzco con mis compañeras Beata Huayna y Verónica Ortiz sobre qué haría Cuba con el tema del chino que habían detenido. ¿Se acuerda este chino que se le fugó aquí a los guardias que lo estaban custodiando? Después salió del país y llegó a Cuba. Es decir, de todo eso ni se enteró México y ahora nos dicen que ese detenido estuvo, bueno, pues ya está en Cuba. Perdón, de Cuba fue enviado junto con otras personas a las autoridades de Estados Unidos como resultado de las gestiones, dicen que realizó la Fiscalía General de la República. Yo no sé si de plano los americanos dijeron, ¿saben qué? Ya dénoslo a nosotros para que no se les vuelva a fugar a ustedes. Pero bueno, esto es la nota en estos momentos. Voy a platicar con Jorge Fernández en un momento más. Pero quiero que escuche lo que con muy poca consideración, pues realmente es muy poca consideración la que tiene Donald Trump con nuestra presidenta, dijo lo siguiente, dice que este país sigue gobernado por los narcos, el presidente de los Estados Unidos.
We're not going to get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that.
¿Qué significará esto? Dice que es una ciudad encantadora, lo que dice habitualmente, pero el país que ella gobierna, no lo gobierna ella, sino los narcos, durísimo. Y hoy publica el INEGI una encuesta, la encuesta la ENSU, según la cual 63% de la población se siente insegura en el país. En el caso de las mujeres llega hasta 68%, los hombres 56%, y prácticamente en todas las entidades federativas tenemos un ligero incremento en algunas. Hay un avance de la percepción de inseguridad. Platicaremos del tema, pero no son buenos datos. El que dio una lección de política de relaciones internacionales es Landau, habló de Cuba hoy, y bueno, ya ve que en México repite mucho, incluso nuestra diplomacia. Me ha sorprendido que incluso en discursos en la ONU repiten esto del bloqueo. Y bueno, pues Landau hoy dice, pues ni siquiera ha de creer sus mentiras. Dice, no existe un bloqueo de su país. Si así fuera, ¿cómo llegarían tanto petróleo mexicano y turistas alemanes y canadienses? Además le habla del genocidio y le dice que hay para por allá el que están cometiendo ustedes con su propio pueblo. Pero bueno, aclara que bloqueo no hay, es otra cosa. Yo recuerdo a Arturo Sarucán, a Jorge Lomónaco en varias ocasiones en columna decir, pues por supuesto que hay sanciones y hay una serie de elementos de presión económica, pero eso no es un bloqueo. El bloqueo se quedó en los 60s. Pero bueno, Landau le recuerda eso y creo que vale la pena también tomar nota del asunto. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Son 79 personas ya las fallecidas por el tema de las inundaciones y las lluvias. Hidalgo 22, Puebla 21, Querétaro 1, San Luis Potosí no reporta, en este caso, fallecidos. Y Veracruz 35 personas no localizadas, 7 en Veracruz, 9 en Hidalgo. La presidenta está en Veracruz. En un momento más vamos con nuestra corresponsal. Saludo ahora a Jorge Fernández, usted lo sabe, un escritor y periodista tremendamente informado, hoy leía su texto en el Excelsior sobre el tema del chino, y mira que fue nota, mi querido Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y sí, mira, este señor Xi Dongshan finalmente hoy fue entregado a los Estados Unidos, pero hay muchísimo por analizar y ver sobre esta detención, porque habíamos publicado. Tuvimos la información 2 días antes, la confirmamos, lo manejamos 2 días después, lo manejamos como versión porque no lo queríamos dar como información dura, que este hombre ya estaba, se había fugado unas semanas antes, unos días antes de México y ya estaba en Cuba. Eso lo publicamos el 6 de agosto, el 6 de agosto en todo personal, lo dimos en televisión, el 7 en la columna Razones. Y no se informó nada. Ahí decíamos que no se había confirmado. Según el comunicado que dio a conocer hoy Omar García Harfuch, había sido detenido el 31 de julio en Cuba y días después había viajado a Rusia. O sea, no estuvo detenido. Si fue, lo liberaron y viajó a Rusia y luego de Rusia lo enviaron otra vez a Cuba. Es que no estuvo detenido esos 3 meses en Cuba. Pero hay que explicar, ¿por qué se le permitió salir de Cuba? ¿Por qué se lo envió a Rusia? Si era un hombre que estaba buscado en México, se había fugado de la prisión domiciliaria en México y tenía pedido de extradición de los Estados Unidos por ser uno de los principales enlaces entre el narcotráfico mexicano y de los grupos proveedores de fentanilo en China. Tiene un proceso en Atlanta muy importante. Y eso hay que explicarlo, y como hay que explicar también cómo fue que se fugó, nunca nos lo han explicado. ¿Por qué? Primero, ¿por qué le dieron prisión domiciliaria en lugar de enviarlo a un reclusorio de máxima seguridad? Y segundo, ¿cómo fue que se fugó de esa prisión domiciliaria y cómo fue que salió del país? Ninguna de esas preguntas han tenido respuesta hasta ahora.
Nos deben un mapita, efectivamente, porque en el comunicado hoy de García Harfuch recuerda, por supuesto, a los jueces, que muy mal que le ha dado prisión domiciliaria, pero estaba custodiado por la Guardia Nacional y ahí les hizo un túnel, después no sabemos cómo salió. Lo de hoy, o sea, es de efectivamente, bueno, aparece en Cuba, hoy García Harfuch agradece a la presidencia de Cuba su valiosa colaboración, pero se lo entregan a los Estados Unidos. Dice aquí que, bueno, pues es gracias a las gestiones de la Fiscalía, pero recuerdo que en su momento el Wall Street Journal, José de Córdoba, publicó que si algo había debilitado la confianza entre los dos gobiernos, entre el de México y los Estados Unidos, en materia de seguridad, había sido la fuga de ese chino. Ahora pues nos ahorramos que viniera a México y dijeron de plano, ¿sabe qué? Mejor dénoslo a nosotros antes que se les vuelva a fugar, Jorge.
Sí, algo así es lo que sucedió y se lo trasladó directamente a Estados Unidos. Cuando publicó el Wall Street Journal aquella nota, estaba junto a la información que publicamos el 7 de agosto, la presidencia de la República dijo que no era así, que no se había debilitado la relación entre México y Estados Unidos, que no le había metido ruido, vamos a decir gráficamente, la relación México-Estados Unidos, la fuga de Xi Dong, y la verdad es que sí le metió ruido, le metió muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tuvimos venía de fuentes originalmente estadounidenses. Ellos ya el 4 de agosto sabían que este hombre estaba en Cuba. El gobierno mexicano preguntó al gobierno, a las instituciones de seguridad mexicanas, preguntaron a las instituciones de seguridad cubanas y ni le confirmaron ni le desmintieron que estuviera en Cuba. Y este hombre, después de Cuba, viajó a Rusia y de Rusia regresó a Cuba y ahora se lo entrega, es una entrega extraña porque se lo entrega un avión de la Fiscalía Mexicana para que vaya directamente a los Estados Unidos. Me parece que el tema diplomático debe haber estado muy forzado y me creo, esto sí es intuición política, que los jalones dentro del propio gobierno mexicano deben haber estado muy intensos en torno a qué hacer con este hombre, porque hubo 3 meses para decidir su futuro.
Ahí está el asunto. ¿Cómo leemos la declaración hoy de Trump diciendo la mujer es encantadora, pero México sigue controlado por los cárteles, Jorge?
Es lo mismo que ya había dicho Trump. Recuerdas que en otra ocasión había dicho que tenía mucho miedo y que tenía miedo de los cárteles. Hoy, en otras palabras, lo vuelve a decir. Y me parece que esto va en línea a lo que se ha dicho en los últimos días, que comienza más allá de los ataques a las embarcaciones, tanto en el Caribe como en el Pacífico, tanto en el Pacífico colombiano como en el Caribe venezolano, a lo que hablan de los ataques en tierras y lo que dice también Trump hoy en esta misma conferencia, que él no necesita autorización del Congreso estadounidense para tomar medidas en tierra contra los cárteles de la droga, habla en general de los cárteles. Me parece que siguen siendo sumándose advertencias al gobierno mexicano sobre que hay descontento, a pesar de los avances que los hay, a pesar de que hay una estrategia nueva en seguridad, a pesar de la confianza que tienen en un par de hombres, hay que decirlo, en un par de hombres, el gobierno de Estados Unidos, a García Harfuch y el general Trevilla, esos son los dos en los que tiene confianza Estados Unidos, o por lo menos distintas instancias del gobierno de Estados Unidos. A pesar de todo eso, sigue habiendo una situación muy difícil, muy compleja, y que se aminora quizás con este tipo de gestos, esta entrega sorpresiva de este señor Shang a los Estados Unidos, que se da muy poquito después, unas horas después de la declaración de Trump.
Sí. A mí lo que me preocupa es precisamente es que siga diciendo lo mismo, ¿no? 30,000+ detenidos, 1,600 laboratorios, frontera sellada. La presidenta les ha mandado 55 y ahora con este chino 56, si efectivamente la mediación se fue así y la percepción no cambia. Estamos a 2 semanas de que nos anuncien si nos levantan o no los aranceles y bueno, pues prácticamente un año en donde la visión de Trump, Jorge, sigue siendo la misma sobre México.
Sí, la percepción sigue siendo la misma.
Terrible, ¿no? Un año de hacer todo y tratar de quedar bien con él y el señor no suelta.
Y sabes qué, la percepción de la gente también aquí en México. Vemos la encuesta hoy del INEGI, después de todo lo que se ha hecho, los detenidos, los 1,500 laboratorios, los operativos, todo eso, en 29 ciudades de septiembre del año pasado a este septiembre del 2025, en 29 ciudades importantes del país la percepción de inseguridad aumentó. Solo en 4 ciudades disminuyó. ¿Qué quiere decir eso? Que la percepción es muy dura, doctor.
Ahí está.
La percepción allá y aquí sigue siendo, a pesar de los éxitos que se ha tenido, la percepción sigue siendo que los criminales son los que dominan la escena.
Sí, así está el asunto. ¿Y cómo negar eso cuando matan al líder de los limoneros y van matando a políticos por aquí y por allá? En fin, mi querido Jorge, como siempre, muy agradecidos contigo.
Un gran abrazo para ti y para todo tu auditorio.
Gracias, ahí lo tiene. Échale un vistazo a la columna que publicó en la mañana, lo que ha venido publicando, y hoy el tema es este, dice García Garfuch, resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación. El 30 de octubre, autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad detuvieron a Xi Dong, identificado como responsable de tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en Europa y Asia. Cuenta una notificación roja, de ficha roja de Interpol. El 11 de junio se fugó de las autoridades después de que un juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria, bueno, y todo lo demás que ya le conté, que se le fugó a la Guardia Nacional, que salió del país, por lo que, eso no viene en el comunicado, por lo que simplemente un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales. El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía en un operativo encabezado por Defensa, SEMAR, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, CNI y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradecen a la presidencia de Cuba por su valiosa colaboración. Bueno, ya escuchábamos a Trump lo que dijo en lengua española, que ¿cómo lo traducimos, mi querida Cintia?
Pues dice que ve a un país como México y que respeta de verdad a la presidenta, dijo respeto mucho a la gente allí, a muchos de sus líderes, pero tienen miedo en su propio país porque esos cárteles gobiernan esos países. También reiteraba más adelante en la declaración, México está gobernado por los cárteles, tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es estupenda, es una mujer muy valiente, pero México está gobernado por estos grupos y nos tenemos que defender de eso. Fueron las palabras de Donald Trump.
Trudirísimo. Bueno, las escuchamos y con eso nos vamos a la pausa. Les recuerdo que también Christopher Landau publicó un texto sobre el tema de Cuba. Dice, no existe bloqueo en su país. Si así fuera, ¿cómo llegaría? Imagínense el raspón que nos dan. Tanto petróleo mexicano y turistas alemanes y canadienses. Zócale, con Trump nos vamos a la pausa.
We're not going to get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Bueno, ya estábamos platicando del tema del chino, esta grave situación que tuvo el gobierno mexicano, que se les fue del país y ni se enteraron por dónde salió. Yo insisto en que espero que algún día en la mañanera abran un espacio ahí breve, pero nos hagan un mapa, nos digan por qué aeropuerto salió, si migración estaba o no penetrada, si sobornó o no sobornó, si se enteraron o no. En fin, es muy importante que se sepa, no solamente por qué se les fugó, si hubo corrupción o no en la fuga, y también pues quienes lo ayudaron a salir del país. Son muchos temas que merecen una explicación muy detallada, así con PowerPoint y toda la cosa. Bueno, le comentaba que es duro, muy duro, constatar que seguimos en 63%. O sea, 6 de cada 10 mexicanos viven con miedo en su comunidad. Y bueno, pues por supuesto no me voy a detener en todas las entidades federativas, pero le echo, por ejemplo, un vistazo a lo que ocurre en la capital de la República. Y bueno, pues hay entidades federativas, hay demarcaciones donde han ido un poquito mejor las cosas. Es el caso, por ejemplo, de Azcapotzalco, donde tenemos una reducción del 63 al 59%, Álvaro Obregón baja del 62 al 60%, Xochimilco tiene una reducción importante de 10% en la percepción de inseguridad, Tláhuac 71 a 68, y bueno, pues a lo mejor no le va a gustar al gobierno de Clara Brugada, pero los del cártel inmobiliario salieron buenos para gobernar, le bajaron 22 a 15%. O sea, ya era la más baja de la capital y bueno, pues ahora baja 15% y es una de las más bajas del país. Hay algo raro ahí, porque siempre ha salido, no le quito méritos a los del cártel inmobiliario, pero bueno, salieron buenos por eso, en esa materia. Es curioso porque los que les va mal resulta que son muy populares en el ámbito político. Fíjense, la Iztapalapa que gobernó Clara Brugada pasa de 70 a 75%. Ahora una de las políticas era vicecoordinadora de la bancada de la delegada y bueno, le sube a 75% de percepción la inseguridad, más o menos los mismos niveles que tiene Gustavo Madero. Muy peligroso, muy, muy fuerte, que aquí en la capital de la República, donde tienes la policía más grande y tienes los poderes asentados, pues la gente en un 75% tenga miedo. Pero en el resto de las demarcaciones, ya le dije las que iban bien, en este caso, pues Iztacalco te sube 3 puntos, Venustiano Carranza sube 4 puntos, en el caso de Coyoacán, que esta es gobernada por un panista, que ahora se publicita mucho, Giovanni Gutiérrez, 42 a 46, en el caso de la Magdalena Contreras de 54 a 55, prácticamente se mantiene igual. En Tlalpan, ojo, 10 puntos arriba la percepción de inseguridad. Iztapalapa ya se la decía y Milpalta pasa de 49 a 52, puede ser una variación estadística, pero bueno, nos acaban de decir que todo estaba de maravilla aquí en la capital, que los datos eran buenísimos y que la presidenta, la jefa de gobierno es muy popular, lo cual no dudo, pero pues vamos a tener que hacer mucha sociología. ¿Qué evalúa la gente en un gobierno cuando dice, oiga, vivo cada vez más inseguro, en Iztapalapa 75%, pero estoy feliz con mi gobierno? Dice, bueno, pues, wow, ¿no? Es decir, ¿qué dices, no? Pues muy bien, pues a vivir felices, ¿qué quieren que les diga? Mi querida Cintia, ¿qué tenemos?
Pues, doctor, Sheinbaum estuvo en Veracruz, según habitantes, pues Poza Rica vive en el abandono y la indiferencia de las autoridades, y para platicar de esto tenemos a nuestra compañera Lidia López, corresponsal precisamente en Veracruz. Muy buenas noches, Lidia, ¿cómo estás?
Les saludo con gusto, doctor. Y Cintia, bueno, pues, cuarta visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al norte de Veracruz. Ella tuvo la bienvenida de la Secretaria Nacional de Bienestar, Ariadna Montiel, quien le presentó ante los damnificados presentes en la Plaza Cívica el 18 de marzo, cuando se realizaba el segundo día de pago de ayuda social. Si bien la mandataria nacional tuvo un buen recibimiento del pueblo pozarricense, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, fue recibida por los presentes con abucheos. Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y en su mensaje reiteró que no dejará sola a la población afectada por las inundaciones de los ríos Pantepec y Cazones. Aprovechó para agradecer a las Fuerzas Armadas de México por su compromiso que realizan en conjunto con los ciudadanos en limpiar las ciudades después de 14 días de trabajo arduo. Dio la instrucción que el equipo y maquinaria, como personal de todas las dependencias federales, no se van a retirar del norte de Veracruz hasta que logren el 100% de lo que les corresponde, ya que la presidenta de México dividió las ciudades en 4 secciones, donde corresponden a las Fuerzas Armadas, y con ello dijo que pues el resto lo tiene que cumplir el Estado y los ayuntamientos. Reconoció, por supuesto, el trabajo de solidaridad, también habló sobre el programa social de bienestar que está beneficiando a los damnificados con un primer apoyo de 20,000 pesos de forma general, y posteriormente se dará un segundo pago que dependerá de acuerdo a los daños ocasionados a las viviendas de las familias, así como de varios negocios que también resultaron afectados. Ante ello, bueno, cabe mencionar que al mismo tiempo que se realizaba el pago de bienestar, pues la presidenta de México supervisó la entrega que el ejército realizó con ayuda alimentaria, 2 despensas por persona para garantizar precisamente este rubro, y también dio a conocer que dará vales para enseres domésticos. Cabe mencionar que tras esta visita la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó al municipio de Álamo, donde también se reunió con afectados del río Pantepec. También en otro sentido, quiero dar a conocer que al término de este evento, la presidenta de México pues se encontró con una ciudadana quien ella es pozarricense y en silla de ruedas pues la alcanzó para quejarse de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Le manifestó que bueno, pues no recibió la ayuda que le había prometido, y bueno, pues esa situación se dio hoy, este jueves, mientras se realizaba esta cuarta visita. Este es mi reporte.
Gracias, Lidia. Y bueno, seguimos con la información. Fíjese, en materia de percepción de seguridad en Veracruz, ya le hablaba de la capital hace un momento, en Veracruz el 70% en el puerto tienen miedo, ¿no? Percepción de inseguridad. En Coatzacoalcos es el 71%. Y en la capital, Jalapa, mejoró un poquito, del 65% baja al 62%, que es algo así como lo que le está ocurriendo a Catepec. Dice, pues tenemos solo el 85% de percepción de inseguridad. Ah, qué bien, y eso cómo considera que es bueno, pues es que teníamos el 91% en la última medición, lo cual es como decir, pues no lo mataron de 32 puñaladas, ahora solo fueron 29 puñaladas, ahí vamos mejorando efectivamente, es increíble. ¿Cómo le dices a Trump, que actúa de una manera absolutamente arrogante, que no es cierto lo que dice? Cuando dice, oiga, pues a ver, voy a ir a visitar Tlanepantla de Vaz, entidad gobernada también por Morena, en este caso 80% de la población, es una zona conurbada la capital, 80% tiene miedo. Dice, no, mejor me voy a la ciudad de la eterna primavera, esta que ya ve que se fatigó tanto Cuauhtémoc Blanco de gobernar, pues anda por cerca de 90 también. Y bueno, pues ahí están los datos de Veracruz y de todo el país. Esto es lo que dice la gente, ¿eh? Esto es lo que dice el pueblo sabio, el mismo que aprueba ampliamente al gobierno. Como decía el presidente anterior, está muy politizado el pueblo de México. Pues ahí está, pero también aterrado. Alejandro Aguirre, te saludo, profesor. ¿Cómo estás?
Hola, Leonardo. Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Fíjate qué lamentable.
Rocío en su laberinto. ¿Qué está pasando ahí?
Mira, a ver, Leonardo, lo que está ocurriendo, independientemente de lo grave que pasa por las afectaciones en las lluvias, por las lluvias en la zona norte, en Álamo Temapache, que también se vio muy afectado por las lluvias y además por el derrame de hidrocarburos, Leonardo, que es una cantidad de millones de litros impresionante. Pero el tema, más allá de eso aparte, es el asesinato de un destacado líder limonero en la zona de Álamo Temapache, Javier Vargas. Le dieron muerte en la madrugada de hoy. La Fiscalía de Veracruz ya avisó que está investigando el tema. Se especula o se está manejando como una probable línea de investigación, alguna línea que pudiera unirlo también con el asesinato del líder en Michoacán, con Bernardo Bravo. Todavía no se ha hablado más de ello. No se tenía, de acuerdo a la información que se tiene, no se poseía o se sabía si había algún tipo de amenaza que hubiera recibido este líder limonero destacado aquí en la zona norte del estado de Veracruz, en Álamo Temapache. Fueron dos personas quienes le dieron muerte, de acuerdo a la información, y no se ha dado a conocer si hay detenidos al momento. Entonces, Javier Vargas, líder limonero, asesinado en la zona de Álamo Temapache, que no solamente está golpeada por este tema en este momento, Leonardo. Aparte está el derrame de hidrocarburos y también tienes, por supuesto, las afectaciones por las lluvias. Llueve sobre mojado, particularmente en la zona norte, Leonardo.
¿Alguien se haga responsable de eso o también diremos que eso es, digamos, un infortunio?
Lo que va a ocurrir ahí es que probablemente en un par de días habrá un par de detenidos y quizá efectúen algún tipo de liga con lo ocurrido en Michoacán. Lo cierto es que en este momento la Fiscalía de Veracruz solo dice que investiga, no más. Era un líder limonero conocido, Leonardo. Sí, yeah. Se le conocía en la zona de Álamo Temapache, es importante. Entonces habrá que estar pendientes de lo que digan. Y quiero destacar el tema de los hidrocarburos. Hasta hace algunas horas, Pemex dijo que ya recogió más de 180 mil litros de hidrocarburos. Sin embargo, la gente en la zona, digamos, la voz popular, no corroborada, pero la voz popular, hablan de cuando menos 4 millones de litros de hidrocarburos derramados en el Pantepec, lo cual, por supuesto, es algo importante.
Alejandro, te mando un abrazo, profesor.
Fuerte abrazo, Leonardo. Gracias. Buenas noches.
Y la cifra, para irnos a la pausa, 98 millones de litros de combustible han sido decomisados, dijo García Harfuch ante el Senado. ¿Dónde se van esos millones de litros? ¿Por qué no tocan a los políticos y funcionarios que han permitido que todo esto ocurra en el país? Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos Bueno, seguimos con la información. Hoy ya con el INEGI, la evolución de los precios, 3.63 está la inflación, tuvo un incremento del 0.28, la subyacente en 4.24. ¿Qué se está portando mal? Las tarifas autorizadas por el gobierno están por arriba de la inflación, 3.81, los energéticos por arriba de la inflación, 5.19, y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 4.69. Pues se está poniendo las botas el gobierno. Después dice, oiga, vamos a ver si les aumentamos la tarifa a los del transporte público. Dirá, pues lo mismo que ustedes, o sea, si ustedes suben 5.19 sus tarifas, pues a lo mejor se las pueden subir a ellos también, y así vamos. Pero bueno, el gobierno quiere tener sus finanzas, en este caso saludables, y ya después viene todo lo demás. Esos son los datos del indicador el día de hoy. Cintia, ¿qué más tenemos?
En más información, los reyes Carlos III y Camila rezaron junto al Papa León XIV en la Capilla Sixtina. Además, la familia real española se prepara para este viernes celebrar los premios Princesa de Asturias 2025, una gala que pues causa una gran expectación debido a que por primera vez la princesa Leonor asumirá el papel de su padre Felipe. Entonces, bueno, el director también del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit, se encuentra ya ahí, donde este viernes recibirá el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, y este año los galardones tendrán un marcado acento mexicano, ya que también será reconocida la fotógrafa Graciela Iturbide en la categoría de artes, doctora. Además, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, confirmó que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026 durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.
Un hombre que fue admirable, un hombre que cambió a Brasil y ahora pues ya cae en estas tentaciones de que pues tengo que seguir. Y ahí se va. Bueno, pues cuarto mandato. Bueno, ahí está el tema, ¿eh? Y en The Economist está la conversación no menor, lo sacó Bannon, de que pues Trump estaría pensando también en un tercer mandato, ¿por qué no? Y así van, y así de descompuesta está la política en estos tiempos nuestros estereofónicos de redes sociales tan difíciles de entender, ¿no? Hace un ratito hacía la sociología elemental mexicana. Vivimos con miedo, pero contentos. Ah, qué bien. En Estados Unidos tienen un presidente que busca líos por todos lados. Vamos a darle un tercer mandato. Y en Brasil, el hombre que defendió la institucionalidad, que fue a la cárcel en su momento, porque en el país se defendía la institucionalidad, estaría a punto de forzarla, más un hombre ya de cierta edad, diciendo, pues aquí me quedo, ampliación del mandato, la vieja historia. Iba a decir de Latinoamérica, parece que de las Américas en estos tiempos, ¿no? Muy interesante para los más jóvenes ver cómo estos hombres mayores, estos abuelos, además así con el patriarcalismo en plenos tiempos de feminismo, ahí están y no se quieren ir, igual que no se quiere Netanyahu, no se quiere Erdogan, aquí el señor de ya sabe dónde, pues sigue teniendo al hijo y a todos sus fichas ahí controlando, pues sí, muy extraño, una gerontocracia que controla efectivamente las democracias y las no tan democracias. Vamos con Edmundo Jacobo Molina. Doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido doctor Curcio. Bien, también igualmente preocupado como tú por estas gerontocracias que se multiplican, pero también luego los jóvenes tientan las mieles del poder y también quieren perpetuarse. Ahí está el caso de Bukele en El Salvador como un ejemplo al respecto, en donde pues prometió subsanar el tema de inseguridad en El Salvador y dejar ya encarrilado ese pequeño país centroamericano, pero ahora ha hecho una serie de reformas constitucionales para decir, parece que la única solución es que yo me quede eternamente en el poder. Es decir, el poder embriaga, y esto sucede generalmente cuando se debilitan las instituciones democráticas, se pierden los contrapesos de poder y la ciudadanía se aleja de la política, los partidos se vacían de ciudadanía, las burocracias toman el poder de los partidos y entonces vemos este tipo de fenómenos en donde la renovación de las propias dirigencias de los partidos y, por lo tanto, las candidaturas que proponen, se va empobreciendo. De manera tal que, cuidado con esto, son tendencias que no necesariamente nos deparan un buen futuro, mi querido doctor Curcio.
Oye, pues, detengo medio minuto ahí, una juventud muy poco, digamos, como con capacidad de ir renovando, ¿no? Ayer o esta mañana damos la noticia que se murió Tejero, aquel que dio el golpe de Estado contra contra España, y habíamos dado también el reconocimiento, la nota de que el rey de España le dio el reconocimiento a Felipe González Herrero de Miñán, y ya no me acuerdo, a Miquel Roca también les dio el toisón de oro, porque esa generación cambió España, hizo la democracia, pero estas nuevas generaciones que están delegando en estos abuelos el poder, ¿qué están como enfermas de TikTok y de mota, doctor? ¿Cómo te explicas tú esto?
Pues mira, Leonardo, yo creo que hay que hincarle el diente, como diríamos comúnmente, a estudiar en serio el tema para salir de los lugares comunes, porque indudablemente los tiempos que corren, primero son generaciones que no les tocó vivir aquellos momentos que a las nuestras de vivir en condiciones sociales y políticas difíciles en donde las libertades estaban evidentemente restringidas, en donde opinar distinto podría tener consecuencias para ti, para tu familia. Entonces fuimos una generación que venía también, por cierto, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam y demás, muy inquieta por ocupar esos espacios. Las nuevas generaciones ya no vivieron todo eso. Ya disfrutaron, digámoslo de esa manera, de una sociedad mucho más abierta, más libre, de una sociedad en donde había posibilidades de crecer de manera no sin preocuparse por lo que yo llamaría el bien común, sino por preocuparse cada quien por lo suyo. Y en ese quehacer, pues obviamente, yo digo siempre que lo social y lo político, la cosa social, como dirían los clásicos, requiere de que nos involucremos como sociedad para resolver esos problemas. Y las juventudes contemporáneas han caminado más bien en una cultura poco solidaria, diría yo, más atomizada. Ahora, hay signos interesantes al respecto donde esto se está revirtiendo. Por ejemplo, hay temas que convocan mucho a los jóvenes hoy en día. Uno es el tema del medio ambiente. Pero también hay que ver los fenómenos que están sucediendo con la famosa generación Z, Leonardo.
Es verdad, desde Nepal hasta Tanzania, ¿no? Hasta Madagascar, Marruecos, por todos lados. Hay que echarle un vistazo a eso, ¿sí?
Hay que echarle un vistazo a eso, porque ¿de dónde, cuál es el detonador de todo esto? Al parecer, no soy experto en esos países, pero por la información que llega, fueron justamente las restricciones al uso de las redes sociales, el tratar de controlar las redes sociales, uno de los detonantes, y obviamente frente a sociedades totalmente desiguales, en donde la abundancia es para muy, muy, muy pocos, la pobreza es para las grandes mayorías, pero además restringe libertades. Entonces, de una manera muy espontánea, emerge este espíritu juvenil que está moviendo el piso e incluso expulsando a presidentes.
No, te preguntaba, digo, el tema de Trump es pues, un presidente con un desparpajo enorme en un país como eso. Preguntaba lo de Brasil, pero Rusia tienes a un Putin que se comporta como pues, el zar Boris Godunov, y en el caso de Netanyahu pues, se comporta casi como Herodes o como César Borgia, y uno dice, pues ¿de dónde salieron esto? ¿Por qué las juventudes de sus países permiten que estos depredadores se reproduzcan en el mundo?
Bueno, pues también en China, sin duda, hay sistemas de control político y social muy, muy grandes. Yo vaticino que ante el crecimiento económico en China, y con esto la posibilidad de que la juventud empiece a tocar puertas y a ver otros horizontes, China está frente a un problema político-social, yo creo que grande, no sé en qué plazo, pero yo sí creo que esto no va a seguir así en China. Esa es mi hipótesis.
Lo sigo. Oye, ya te hice más trampa que un taburma. Pero bueno, en dos minutos nos puedes decir cuál era el tema, mi querido doctor.
No te preocupes. Al contrario, creo que son temas sobre los cuales tenemos que pensar, insisto, para salir de lugares comunes. No, lo que quería era referirme al pasado sábado, que fue la refundación, el relanzamiento de Partido Acción Nacional, que ha generado toda una polémica en torno a qué significa esto, y ha ido desde la crítica de la forma al logo o que son los mismos, hasta cuestiones de fondo sobre si la definición de patria, familia y libertad es un pronunciamiento de Acción Nacional corriéndose más a la derecha o qué significan estas frases. Hay quien ha hecho referencia incluso a la Italia fascista. Me parece realmente desproporcionado una afirmación de esa naturaleza. Pero lo que es muy interesante es la definición de Jorge Romero en el sentido de que la cuestión de las alianzas. Y recibió mucho aplauso para decir que el futuro, el presente y el futuro del PAN no estará en las alianzas. Lo cual yo creo que muy pronto vamos a ver cómo ellos van a tener que redefinir esto. ¿Por qué? Porque las alianzas son, en la política y sobre todo en las contiendas electorales, un recurso indispensable para ser competitivo. El problema es qué alianzas. ¿Para qué quieres las alianzas? ¿Con quién te vas a aliar? Y lo que perdió Acción Nacional, incluso se desdibujó en su identidad, es que se volvieron alianzas pragmáticas, Leonardo. Es decir, en donde había un intercambio de posiciones para ver quién tenía más posibilidades de ganar en una elección o en otra, pero no una alianza, una coalición, con un propósito específico, con una propuesta.
Y todos recordamos el mercadeo de Marco Cortés, ¿no? De cuántas notarías y todo lo demás. Era lo que se repartió. Básicamente, ¿sí?
Exactamente, y perdieron rumbo. O sea, no, el electorado ve esas cosas.
Ya.
Saltan a la vista y ahí están las consecuencias.
Demasiado obvio. Pues, mi querido doctor, te hice más trampas hoy, tú me perdonarás, pero bueno, ya platicaremos la semana próxima. Te mando mil abrazos.
Igualmente, Leonardo, bien abrazos, buena noche.
Todo lo que despertó el anuncio de Lula. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a la pausa musical. Javier, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches a ti, a la audiencia. Y bueno, pues hoy estamos festejando un cumpleañero.
¿A quién?
Bueno, decir cumpleañero ya no, porque ya murió, pero nació un 21 de octubre de 1912 a este titán de la dirección orquestal que se llama, o se llamaba, George Solti. Ahí le voy a dejar. George Solti nació en Budapest, insisto, 21 de octubre de 2012. Comienza estudios en la Academia de Música de Liszt. Acuérdate que Liszt también era húngaro, ¿sí? Y empieza también a estudiar en esa academia con dos grandes compositores, también húngaros, Béla Bartók, y Zoltán Kodály. Bueno, lo bueno de la música húngara es que mezcla folclore, nacionalismo, con el más bello estilo, sea clásico, romántico u operístico. Pero bueno, pues es una fuerza y una vitalidad asombrosa. Este hombre es verdaderamente versátil, fue pianista, muy elegante, con una conexión con la orquesta extraordinaria. Debuta como director de la Ópera de Budapest en 1938, pero y luego en la Segunda Guerra Mundial, porque era judío, se tiene que ir y se va a Zurich. Pero en Zurich, ahí en Ginebra, pues no le dan chance de ser director de orquesta por ser extranjero, y sin embargo gana el concurso internacional de piano en 1942. Una carrera vertiginosa. Estuvo como director de la Ópera Estatal de Baviera en Múnich de 1946 a 52. Por cierto, esto que estamos escuchando de él, porque dirigió a todos, a Schubert, a Mozart, a Wagner, a Beethoven, a Schumann, a todos los que te puedas imaginar. Pero bueno, esto que estamos escuchando es la Obertura Coriolano. No sé qué pienses tú, querido Leonardo, pero en mi opinión es la mejor de las oberturas de Beethoven y de las mejores oberturas jamás escritas de todos los tiempos y de todos los compositores.
Es la de Egmont es más famosa, pero esta es preciosa, ¿sí?
Exacto, Egmont es más famosa, pero esta es una mucho mejor estructurada y más bella obertura. Bueno, en 1951 lo invita, ¿adivina quién? Furtwängler lo invita a dirigir por vez primera en el Festival de Salzburgo. Por cierto, paréntesis, les recuerdo, vean de la historia de Furtwängler, Taking Sides, en español le pusieron Requiem por un imperio, hazme el favor, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Nada, pero es la vida de Furtwängler dirigiendo la Filarmónica de Berlín en la época del nazismo. En fin, ahí se los dejo como recomendación. Y bueno, lo más importante que hace este director es ir a Chicago a la Sinfónica de Chicago. Conste que ya había estado Rafael Kubelik y después estuvo Ricardo Muti, de quien ya hemos hablado bastante. Sí. Pero ahí estuvo de 1969 a 1991. Y con la Sinfónica de Chicago, por cierto, graba dos veces, una vez con orquestas distintas y otra vez con la Sinfónica de Chicago, el ciclo completo de las Sinfonías de Mahler. Vamos a lo que sigue, que es precisamente el primer movimiento de la Quinta de Mahler. Bueno, esto es algo extraordinario. Todas las nueve sinfonías, no grabó nunca la décima, que fue además fragmentada, no inconclusa, pero las nueve sinfonías de Mahler, él le dio una vitalidad extraordinaria a la Sinfónica de Chicago. Y luego, bueno, recordemos, a ver, en tu opinión, ¿cuál es el mejor Otelo que se ha grabado en la historia de la música? ¿Con quién?
¿Otelo de Verdi o Otelo de Rossini?
Sí, Otelo de Verdi, de Verdi.
Pues no sé, no me pones en un aprieto, no sé.
Plácido Domingo.
Ah, Domingo, sí.
¿Y adivina quién dirigió?
Solti.
El mismísimo Sir George Solti. Y estuvo Kiri Tekanawa también en esa producción. Bueno, voy a terminar diciendo, no me lo van a creer.
Mañana pongo Otelo, qué bueno que lo recuerdes.
Bueno, ahora sí ya le digo Sir George Solti porque se nacionalizó como inglés, le dieron la ciudadanía y también el título de caballero. Por eso es Sir George Solti. Y fíjate nada más, ganó 38 premios Grammy. Adivina quién lo rebasó en el 2023.
¿Quién?
Beyoncé.
Ah, Beyoncé.
39 premios Grammy. Para que veas cómo es la vida y cómo es esto. ¡Viva la música!
¡Viva la música! Javier, te mando mil abrazos.
Que te vaya muy bien. Muy buenas noches, Leonardo.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.